Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es el episodio número 824, grabado el martes 15 de junio del 2021.
Día de pago.
Sí. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Que ha sido reemplazado por una foto.
Sí, creo que es Brito Man con un gran lag. ¿Sí? Y tenemos a Julius. Yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Creo que el internet va a ser un issue esta semana, pero la masita de Behavior.
Y estoy pintado, ¿verdad?
Oye, y Julius también.
Ah, hola, hijos.
Also featuring.
Y Julio, como él mismo. Señoras y señores, la masita de Behavior, que le encanta el buffering, está aquí para hacerle buffering a todos los productores ejecutivos en él. Se queda trabada ahí en el buffering. En el movimiento, sí. Muy bien, señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio que hacen
la masita. No tiene sweet tooth, prefiere las cosas saladas.
Ah, le encanta saladas. Los productores ejecutivos de esta semana son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y lo invitamos a que usted sea productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y apriete ahí cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Ambos nos ayudan un montonazo. Yeah. Alright, señoras y señores. Si escuchan ustedes ahí en el fondo, son grillos, quiere decir que ya estamos listos para este episodio.
Echarle aceites así, hombre.
Sí, Julio.
Eso es lo que hace cuic.
No son los vecinos. La cama de los vecinos.
Los biónicos, les dice.
Todavía están en luna de miel.
Los infatigables.
Sí. Señoras y señores, en este episodio muy, muy, muy especial, vamos a empezar con él. ¿Cómo estuvo el box office esta semana?
Ah, interesante. A ver, número 5, Cruella. Ahí está la precuela de Cruella de Vil.
Oh, my gosh.
Sí, esta hizo 6.7 millones en su fin de semana pasado. Ya lleva 56 prácticamente acumulados en los Estados Unidos. Uh-huh. La número 2, la secuela de Peter Rabbit, Pedro el Conejo.
Ni sabía que había salido.
A mí me sorprendió que hubiera salido la primera, pero bueno. Esa hizo 10 millones, bastante bien, digamos, en su primera semana. De ahí está la número 3, el Conjuro. Conjuro, el demonio me hizo que lo hiciera. Esa hizo 10.3 millones, se lleva 44 millones acumulados en su segunda semana. La número 2... In the Heights, o En las Alturas, que es una película que pasa en lo alto, no sé.
No, es la obra de
Lincoln. La
versión fílmica de un musical de Broadway, en donde Usnavi.
De personajes latinos.
Usnavi, así. Nombrado por un barco de la US Navy, por cierto. Canta un montón, me imagino.
Desde Lincoln de Miranda. Sí, sí. Es famoso.
Ah, sí, sí.
Y por cierto, me la han recomendado. Dicen que está
sí, muy buena. Sí, yo la quiero ver.
Está buena.
Pero... Hay que ir a Broadway, hay que ir a Nueva York a verla.
Ahorita está en Broadway. HBO Plus.
Oh. Y el la número Max. Dos, perdón, la número uno de la semana, la favorita de Brito Mann, A Quiet Place Parte 2, un lugar calladito.
Se llama.
Aquí la trajeron como Callato te mato. Esa hizo 12 millones, así, en el fin de semana pasado, y se ha convertido en la primera película de la pandemia que ha atravesado los 100 millones de dólares.
¡Wow!
¡Hey!
Así que ha hecho tanto dinero que vamos a hacerle un especial. un episodio aparte del episodio semanal. Vamos a tener que ver la primera para discutirla bien. Así que,
vamos a invitar a la bichita ciega, era. No, sorda.
No, era sorda. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde va?
Era... ¡Cállate! Mira, ¿qué? ¿Qué? ¡Es que no te oigo!
Bueno, con tal que no inviten a una muda al podcast, porque si no...
Ya nos ha pasado.
Está bien hostil.
No sería la primera vez. Bueno, esa lleva 200 millones mundialmente, así que le ha ido súper bien esas películas mudas.
Yeah. All right.
Ok.
Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a continuar. Ah, espérate, antes de continuar el fabuloso episodio, queremos comentar que ya vimos por ahí el show de Loki.
Loki.
Yes.
El sortudo.
Quería escuchar sus impresiones. ¿Qué tal les pareció?
Pues sí. ¡Oh! ¡Ah! Está chivo.
A mí me gustó la premisa, está bien, bien original.
Me gustó. Así
en general, está chiva. Está rara.
Ahora,
me gustó un montón el nivel de producción, o no sé que se hicieron algún tipo de estiramiento de dólares o algo así, porque cuando, tipo, una parte que Loki está en el lugar donde lo tienen atrapado y ve por la ventana y ve una ciudad así súper elaborada, súper detallada, un panorama así bien chivo que les quedó. No sé.
¿Qué tanto? Y sin embargo, ahí estaban en un review que vi, estaban sacando de que una toma de la ciudad de Nueva York, era la misma toma de que ocuparon en Avengers.
Es que realmente.
Eran cosas diferentes y solo le habían puesto un efecto. Pero y yo, puya, gastaron tanto en hacer la otra toma y esta la repitieron que solo tenían que ir a.
Porque era maldita la ciudad. Pero tenía la torre de los Avengers ahí.
La otra la hacían los de Haití. Era una imagen digital inventada en tu computadora. Es más barato, ¿eh? Que salir pagar el boleto a alguien que fuera a tomar.
Me hubiera gustado saber si tenían el mismo espacio de filmación que Boba Fett, que Mandalorian. Para hacer esos panoramas. Porque...
Fíjate que un par de tomas. Me dieron esa impresión que
yo, gracias a Dios, soy
el suelo lo veía super hi-fi y de repente el horizonte se veía así como un poquito.
Bueno, gracias a Dios, soy inmune a esa onda. Yo lo veo y lo disfruto.
La pregunta del millón, no es del millón, esta es de
999. ¿Es de un tera o de un giga?
Esta agencia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ha salido en los cómics o no?
Sí.
Ah, o sea que sí existe.
Nunca había leído nada de ellos, pero sí.
Sí, pero sí habían salido.
Incluido el Mobius, es personaje cómics también.
Ah, ¿de veras?
Pero es distinto en cómics.
Sí, es bien distinto. Ah, yeah. Y la jueza que va a pasar...
Masita la jueza.
El que va a matar, va a mandar a matar prácticamente a Loki, creo que es la Ravonna Lexus Renslayer. Uh-huh. Tiene un parentesco lejano con Kang, el conquistador.
Ah, sí. Incluso están diciendo que uno de los tres podría ser Kang, uno de los tres guardianes.
Ah.
Y también dicen que la primera vez que sale la jueza, justo la toma es la jueza y atrás. La cara de ese que
de ese
Dice que se podría hacer Kang. Te digo que de los villanos que se ha rumorado y que por toda la vida por ahí tiene que salir Mephisto, ¿verdad? Que él va a ser. A mí me llegaría que fuera Kang.
No lo suelto.
El que están introduciendo de alguna manera.
Sería chido. Kang no va a salir en Ant-Man.
Sí,
pero puede empezar desde aquí.
Lo pueden presentar. No sé. Mira, a mí dos cosas me sacaron de onda del episodio. El primero es que yo vengo con la imagen de Loki ya antihéroe, que ya era medio bueno, que le ayudara a su hermano. Y aquí está viendo a Loki que es malo aún. Y no, yo no lograba compaginarlo. Yo lo veía aún.
Es que desde antes. Este es el malo.
Sí, es el malo, pero no se le. No le veía. Yo como espectador no lo asociaba al malo. Y es malo. Capturaron tan rápido y le hicieron tanto chiste al pobre que decía, no, hasta que a la gordita le quitó el controlador y la dejó amarrada, fue que dije, vaya, al fin mostró la agilidad.
Eso es el primer episodio, fíjate. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que el niño es él?
El niño.
Están hablando del niño que el que le da el dulcito, el que Mobius está. Lo encuentra y que le dice, sí, andate allá,
en la época media.
Ajá. Pues hay rumores de que el niño es él.
Ah,
y no. El otro rumor es de que la versión de él que anda haciendo los despiges, que es mujer. Que es lo
fíjate
mujer.
Que yo no le había oído, pero es la que yo espero que sea. Ya se me había ocurrido. Esa
yo creo que también tiene que ver algo de que se vio ahí en el file que es gender fluid.
Uh-huh.
Y que hay el mujer que va a ser el mismo, podría ser que está amarrando eso.
Bueno, la otra que me sacó de onda fue
lo del niño. Acuérdate que esa línea de tiempo la destruyen al final, pues.
Sí, no. Pero yo te digo, a mí no, ni se me cruzó por la mente.
No, jamás.
Pero después de ver comentarios, vi uno de esos y dije, sería interesante.
Y lo otro, la decoración de años 70. A mí esa decoración la odio. No sé
también.
De oficina.
De oficina de gobierno. No sé qué onda, pero mira, me sacó cada vez que salía una. Y le metieron dinero a esos sets, porque son un montón.
Me recordaba la oficina de mi papá cuando él lo iba a visitar, ¿verdad? Todos los muebles así, como de gastaditos, y todos los paneles de madera.
De madera en las paredes.
Y la alfombra beige, todo beige.
Mira, a mí me emocionó, no sé a ustedes, pero me cagó de la risa el que dijeran de que Loki era Didi Cooper, el del avión.
Este caso
me llega, men, a mí ese me llega, y ha habido varios documentales de él.
Lo que sí me sacó de onda es que no hacen nada con eso.
No, o sea, solo es por...
Ojalá que tal vez lo incorporen en un episodio futuro, pero ahorita así como fue, solo fue, vos hiciste esta onda, qué chivo, era D.B. Cooper, salud.
Como un gag.
Ajá.
Marco lo captó de un solo, desde que lo vio sentado, dijo, no van a decir que este es D.B. Cooper, yo, vos cómo sabes de D.B. Cooper.
¿Quién dijo?
Marco.
También se puede.
Sí, es que igualito lo hicieron.
Sí. Yo creo que vieron la foto de Tom Hiddleston. Seguro que
bueno, no. Se podría hacer a Didi Cooper. De ahí, ¿qué más? Mira, también hay una escena por ahí que se ve que aparece otro que dicen que es la Peggy Carter. Que se ve que la llevan como atrapadita, ¿verdad? Así como capturada. Y dicen, pero si... la línea de tiempo del Capitán América hizo algo. ¿Quién debería llevarse al Capitán América? No a la Peggy Carter, que es a la que él fue a visitar, vea.
Uh-huh. Yo creo que la gente está dándole demasiado crédito a los escritores de la Marvel o ya han quedado así como que infectados con Westworld, ¿verdad? De que hay como más niveles creen que hay más niveles de los que realmente hay, porque no creo que sean tan...
Porque ya de... ¿Y para qué meterse en tanto lío? ¿Eh? Porque lo que sí estuvo chivo, porque yo no me lo imaginaba, no lo vi venir, cuando encontró todas las... el verbo de infinito que tenía acá.
Sí, y hasta se hace lógico, ¿verdad? De que como estas manipulan el tiempo, el espacio y todo, y ¿sí? van a saltar a cada rato, pues van a...
De repente van a hacer algo que va a pasar la raya y no, este ya no, véngase.
¿Qué?
Bueno, la otra cosa que creo que sirvió bastante cuando vio todas las gemas es que aquí no, aquí están desactivadas, como que en este espacio
sí, no, eso,
no funciona.
Eso de cabal esa era la finalidad.
Eso de los cómics también, de que las joyas del infinito son todopoderosas, pero en el universo al cual pertenecen. O sea, si las llevas a otro universo, pues no van a hacer nada, pues no pueden afectar a ese universo.
Y no, y eso está bien en el, de acuerdo a la personalidad de Loki, que ese fue el momento en que él se da cuenta que está en un ambiente con una organización que es mucho más poderosa de lo que pensaba. Entonces su lealtad inmediatamente cambia y dice, ok, ya no voy a seguir a Thanos o a otro fulano, creo que me arrimo mejor a estos.
Podría ser, fíjate, para decir, bueno, no ha abandonado sus tendencias de villano, pues porque...
No ha abandonado.
Como te pinta en el episodio, es de que ve su futuro, ¿ve? Y dice, uy, no, yo aquí termino, ¿ve? Y como que tiene un giro ahí, pero...
Cuando ve que que se murió la mamá y todo eso.
No, es que ve lo de las gemas o las piedras, lo ve antes.
Sí, correcto.
Entonces,
pero
decide regresar al cuarto y se pone a ver los videos. Entonces yo creo que ahí, al ver los videos, creo que sí se convenció, en ese momento sí hubo un cambio de actitud de él, decir, hey, ok, puedo ser una mejor persona.
Mira, conociendo Loki, sí. Más pudo haber pensado, no, le voy a decir que le voy a ayudar porque es la única manera de escaparme de aquí.
Ah, bueno. Y me voy a hacer el que
me ha reformado. El que quiero ser una mejor persona para que me crean y me dejan, bueno, y de ahí me les escapo.
También, bueno. ¿Y también,
¿qué sería más aceptable?
Y también ver cómo se zafa de ese timeline aprobado a donde su fin es bien feo, no le
sí,
gusta.
Sí, eso de que cómo la prueban o cuál es el criterio ahí. Yeah. Porque bueno, hasta dicen, hey, pero los Avengers fueron los que rompieron la línea de tiempo. Ah, no, pero eso suponía que la tenían que romper.
Uh-huh. Entonces, fíjate que ahí yo me quedé pensando, bueno, entonces, si ellos no rompieron la línea del tiempo... Que antes de que dijeran eso.
Me imagino que
porque solo a Loki lo agarraron. Puta, que decir que el Capitán América hizo buen trabajo devolviendo todas las...
En el segundo exacto.
Puta, qué paloma.
Eso que sacándole la joya a la Natalie Portman. Ya, vengas otra vez.
¿Qué pasaba? Y ahí ya.
Pero en la otra nalga para emparejarlas. La inyección que le... Que
sí,
hacer.
Pero estuvo chivo. Y a ver qué tono le dan al resto de la serie, a ver si se va un poco más seria.
¿Vamos a hacer episodio de esto?
Cuando hayan más, digo sí, yo, que eventualmente.
¿Cuántos van a hacer?
Dicen que solo son seis.
Ah, bueno.
Poquito, siento yo.
Sí. Bueno, ahí, pero...
Escriban los escuchas si quieren un episodio de esto.
Ahí seguiremos platicando de este. Yo creo que bien nos agarra así, semana por semana nos da un chancecito de platicar de eso. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas. Noticias. Así es, señoras y señores, unas noticias chicas. Adelante, don Julius, ¿qué hay?
Mira, tengo pocas, así que vamos de un solo. Imagínate lo que tengo aquí. ¿Se recuerdan los detectives que salían en Spawn? Sam and Twitch.
Ajá, sí. Uh-huh.
Esto realmente se van a acordar los que leyeron Spawn en los 90, así que para estar familiarizados con él.
Yo no había nacido.
No, vos no. A vos te los contaron. Uh-huh. Finalmente McFarlane se va a salir con la suya y está comenzando a producir una serie de televisión con ellos dos como personajes principales. Ya han trabajado en varios de los scripts, ya tienen los productores, sin embargo no tienen el canal de televisión donde la van a pasar. Eso me da la impresión que el proyecto va a medias, hasta que no tengas a alguien que te lo transmite, estás verde.
Ya hubo un cómic de ello, que creo que no.
Sí, hubo un cómic solo de ellos. ¿No? Y,
Y siento como que nos quiere zampar y la mara.
No, y viene trabajando en su película de Spawn desde hace como 10 años, baby.
Y no le sale.
Y a saber.
Es que la primera le quedó tan mierda.
Bueno, otras noticias. A ver, estamos hablando de la prepa, por cierto. Aquaman, ya dijeron cómo se va a llamar la secuela, se va a llamar Aquaman y el Reino Perdido, and the Lost Kingdom. Así que están queriendo imitar a Indiana Jones.
Y el Reino Perdido van a ser en mitad de la jungla del Amazonas.
Pero todos subacuáticos, ¿verdad? Todos los del reino. Bueno, hablando de Indiana Jones, hoy sacaron una foto del set, así creo que era medio paparazzi la foto, donde salía Harrison Ford filmando. Y él tenía los puntitos negros esos que le ponen en la cara para efecto especial. Entonces, al parecer, le van a hacer la reducción de edad. Lo van a hacer
alguna hoy. Escena de seguro que se va a
hacer. Seguro que no eran los tres puntitos de la mira telescópica del depredador.
Del depredador, tal vez sale.
Eso sí, imagínate.
Y te vas a dar cuenta que no era Indiana Jones, sino que Han Solo.
Pero lo chistoso va a ser ver al Indiana Jones de 30 años, pero corriendo así como que todo cascorbo, todo total.
Sí, porque bueno. Hasta en otra foto que sacaron de él de pie con una chava que está con mascarilla, por cierto, ya se le nota, o sea, hasta el paradito y todo, el semblante, ya que ya.
Sí, sí. Ya, o sea, eso que los pantalones así, ya, como aquí súper abajo, ¿verdad? Y así todo flojo. Ya, sí, talla de viejito, pues.
Sí.
Otra noticia, anunciaron que la serie Netflix de Cowboy Bebop, Yoko Kanno va a ser el soundtrack.
Puta, qué buena noticia, man.
Sí, es cierto.
Yoko Kanno, que es la que hizo el soundtrack del original, del anime.
¿Y nuevas canciones o irá a reutilizar alguna?
Mira, tendrá que reutilizar por alguna.
Ojalá,
porque la intro. O sea,
¿ese soundtrack?
Sí, ya, sí. Pero la cosa es que...
Buenísimo, pues, pero sí quiero oír nuevas.
Según parece, bueno, van a tener que ser nuevas algunas, la mayoría, porque van a ser episodios de una hora. Uh-huh. Menos que unos 8 o 10 episodios. Entonces, va a haber contenido que no va a ser del anime, pues de la serie de anime, va a tener que ser algo.
Pues sí, es que sí, dijeron que la han contratado, no es para los derechos de la música original, es que les escriba algo nuevo.
Ah, tiene que hacer algo nuevo.
Ya sabes si ella tiene los derechos, ¿verdad? Porque sí habrían algunas que me encantaría que las reutilizaran, pero quiero ir nueva de ella.
Sí. Bueno, y también en el mismo video donde anunciaron eso, ya pusieron fecha de estreno de la serie. Va a ser en otoño de este año. Sí, yeah. Sí, o sea que noviembre, octubre, final de octubre, noviembre, por ahí tendría que ser ya.
O sea que esa tiene que empezar a volar, verga, haciendo espejo de canciones. Puta, ya, que no se me duerma, no vale.
Y la siguiente canción, la misma notas, pero solo las.
Yo he oído entrevistas con John Williams en las que él cuenta cómo para varias de las películas y de las más icónicas a las que le puso música, lo contrataron y le daban, vaya, tiene 4 semanas para que nos presente las primeras. Y se quebraba la mitad del soundtrack en un mes.
Mira, también no sería raro que toda esta
tarara. Eso no lo tardó mucho. Taran, sigan,
mira, ¿cómo? Mira, pero no sería raro que a la Yoko Kanno, miren que las queremos para la película de Cowboy. Uy, puta, no, porque mira, tantos millones, porque guate, que las vega, pero los queremos para noviembre. Quiero ver todas las que me rechazaron, que me las presenté. Esta yo no la había terminado a tiempo, va. ¡Qué palabra! ¡Mire cómo me debe la haciendo esta mierda!
Pero primero tiene que correr la cuadra un par de veces para llegar sudando así.
La vez que le va a decir, ¿y cómo hizo? ¡Ah, volé verga! Hace 20 años, pero volé
verga. Han estado anunciando los nuevos videojuegos en la E3. ¿Alguien le ha dado seguimiento?
No he seguido nada. A mí solo lo que me han salpicado así de como en las Splash Zone del Twitter, que la más que vi que le hacían bulla era Elden Rings, que anunciaron eso y la mara vaya orgasmizando. Entiendo que es algo de consultor o algo así, está George R. R. Martin en vez de estar escribiendo sus libros. y lo va a producir el mismo estudio que hace Dark Souls. O sea que sabemos
que... O sea que te vas a estar muriendo a cada rato contra monstruos increíblemente grandotes y te salen de la nada.
Si siguen el mismo... si contratan el mismo equipo creativo para que lo haga y solo le cambian en Search Replace, Dark Souls, tachadito. Pero no creo, yo creo que tiene otra estética, por lo menos, y otro concepto. Pero hasta ahí no he sabido más.
Y lo que yo he visto también en Twitter que ha salpicado es eso, de que un montón de gente dice que sí, un montón de trailers de cosas que ni siquiera están, no sabemos cuándo van a estar listos, no sabemos qué ondas. Un montón de titles que hasta que lo único que tienen es el nombre.
Sí.
Bueno, va más avanzada que la serie de McFarlane.
Que las canciones de Diego Cocano.
Las canciones de Diego Cocano para la nueva noventera, ¿verdad? Sí, es que las hice retro.
Sí. Es que sí es el feeling que a mí me da ese programa.
Y momento, ya me la puedo.
Omar, vos no era quien había recomendado el juego Psychonauts original.
Sí.
Sí, porque acaban de. Esta semana anunciaron ya el 2 finalmente.
No, ya tienen rato de que lo anunciaron. Sí, pero ahí están.
O sea, lo está produciendo Xbox. Vi el video solo porque vos lo habías recomendado el original y se ve bien divertido, porque es bien caricaturesco, pero las ideas choyadísimas.
El juego original, si no lo han jugado, está en Steam, se puede...
Ya está remastered.
Está remastered, se puede comprar y jugar. Está, es buenísimo en realidad. Y lo que vos decís, el humor es bien chivo de ese juego. Es súper, súper chistoso. Y los jokes se mantienen, siguen siendo igual de divertidos ahora. Es más, lo estuvimos jugando con Marco y nos hemos aguadado de la risa en un par de momentos ahí en el juego. Es chivo, muy bueno, recomendado. Sí. Y no me aguanto porque salga el 2.
Y solo vale $5. No, el 10. El 1. Sí. Ahí en Steam, ahorita lo estoy viendo. El son el que vale $5.
Sí, ese sí recomiendo jugarlo con un controller, ¿verdad? Porque...
Oh, okay.
Guardo con teclado y mouse es medio, pero ya con controlador se siente bien nice.
Y mira, solo te pide Windows 98. Yo creo que mi máquina sí lo va a poder.
Pues ese
le tenés que hacer downgrade.
Psychonauts era de consola, no era de los point and click así.
Era de Xbox originalmente. Y de ahí lo pasaron a todas las plataformas habidas y por haber. Creo que en algunas refris funciona.
Ah, no es como Doom, que hoy vi un video que salía, que habían hackeado una lámpara inteligente, un foco inteligente de IKEA, y habían usado el procesador de ese foco para correr Doom.
Oh my gosh, dicen que hasta en pruebas de embarazo corre Doom ahora.
Sí, una osada. Bueno, Julio, esta noticia te va a gustar. ¿Qué va a regresar la serie Fábulas?
Ah, sí.
Fábulas. Pero hoy, como Vértigo, ya le dieron in the neck. Va a ser en Black Label, la imprenta de DC donde sale el pene de Batman. Hoy no, hoy va a salir Fábulas. Va a continuar la serie original, que terminó con el número 150. Entonces, dice que van a sacar otros 12 números, una historia que se va a llamar El Bosque Negro. Que le van a numerar 151, 52, 53, así. Y aparte de eso, van a sacar una miniserie de Bigby Wolf en crossover con Batman.
Mira, ya que mencionaste el Bat Dick.
Espérate, antes de pasar a eso, antes de pasar a la anatomía de los héroes. Fíjate que la historia no me emocionó mucho porque yo sentí que Fábulas la alargaron demasiado. Uh-huh. Hubo un par de arcos ahí donde se dedicaron a hablar de los hijos de Blancanieves y el Bigby, que fueron hostigues. Y yo decía que, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar? Y finalmente los últimos dos arcos, que sería entre el 140 y el 150, se pusieron buenos. Y cuando terminó, di gracias a Dios, que ya. Espero que la historia que se traigan valga la pena que la reviven. Bueno,
hola.
Y lo chivo es de que Black Label, esta continuación de la serie, van a ser los mismos creativos, o sea, el mismo Mark Buckingham dibujando, mismo intentador, mismo colorista, todo. Yeah.
Sí, Willingham
escribiendo. Sí.
No, dale, Willingham escribe.
No, la pregunta es, ¿qué onda con esto que censuraron ahí un cómic donde supuestamente la Gatúbela le iba a dar una?
No, al revés.
¿Al revés? Ah, el Batman le iba a dar a la Gatúbela.
Batman, no es un cómic, para empezar, sino que en un artículo donde están hablando de Variety, donde están hablando en general así cosas de series de superhéroes, adaptaciones de superhéroes y cosas así, de repente salió el tema de la serie de Harley Quinn, la serie animada, que muy buena, si no la han visto, miren, les cae la risa y puti, de repente hacen cosas con los personajes que ni te imaginas. Uh-huh. La onda es que ahí dicen, o sea, esa serie es R-rated, mucha violencia, sexo y todo. Uh-huh. Pero dice que no, tuvimos que bajarle a una escena, o sea, tuvimos que cortar la escena, o una parte donde Batman le iba a estar haciendo sexo oral a Gatúbela. Y yo digo, ¿por qué? No, es que no pueden hacer eso. Si los héroes no hacen eso, dice. O sea, según las palabras del tipo que están entrevistando. Entonces, ahí saber cuánto está parafraseando o así dando la versión expandida.
Nada, que la escena era extremadamente gráfica, ¿verdad? Y por eso la quitaron.
Puede ser. Pero la cosa es que, según él, dice, no, que los héroes no hacen eso, ¿cómo va a ser? Y ellos así como, bueno, entonces que Batman no regrese el favor, o sea, que
sí, ¿qué onda,
que no es muy considerado como amante, ¿qué pasa ahí?
Se desaparece, dice, así no. Hace siempre, uf. Y ahora es tú. ¿Ah?
Okay. ¿Batman? No, sí, ahí está jodiendo la mano. ¿Y por qué?
Y el comisionado Gordon, ya ven cómo se siente, cabrón.
Y la mano diciendo, bueno, ahí. ¿Cómo que no hace eso? ¿Cómo que no hace eso? No es que el antifaz, la única parte descubierta que anda es la boca, pues.
No, ya sabemos para qué. Mira, Evangelion ha aparecido nuevamente en noticias. En Japón acaban de estrenar el 12, este fin de semana, la que sería Evangelion 3.0 más 1.0, Thrice Upon a Time, que sería tres veces en... ¿En qué? ¿En algún momento?
Érase una tres veces.
¿Unas tres veces? Eso.
En vez de érase una vez, érase tres veces.
Así que dicen que rompió récords como el anime con más tickets vendidos, no el que más ingresos tuvo porque no los vendieron tan caros. Dicen que Mobile Suit Gundam Haraway tuvo mejor ingreso en un fin de semana, pero ahí está, y que además las entradas venían gratis, un libretito de 36 páginas, me imagino que es donde tratan de explicarle a la gente qué está pasando para que no quemaran los cines.
Son los diagramas así con hilo rojo uniendo todo.
Acuérdense que estas películas no son nuevas, sino que es como un recuentan la historia que ya sabemos con algunas modificaciones, y lo bueno es que sí, la animación.
Yeah. Y no me acuerdo si hablamos la semana pasada del tráiler de He-Man.
Revelación. No, fíjate que no lo mencionamos.
Está chido.
Por cierto, es un teaser, porque no tiene historia, solo son...
Sí.
No, pero es un buen tráiler, dura minuto y medio.
Por lo menos te enseñan a todos los personajes, o la mayoría, y el estilo de animación. La animación se ve muy buena.
Sí, con eso ya pudimos ver el estilo de animación y está años luz de Filmation. Ya no está la limitación.
Ahora sí yo veo que el Adam varía un poquito de He-Man.
Sí, ya se ve sequito.
Ya se ve más seco y todo. O sea, siempre vos decís,
más joven.
¿Qué putas te parece, ma?
Pero podría ser el hijo. Ajá, eso que ves a la reina y ves el He-Man. Y, no.
Ya parece el... parece el hermano desnutrido.
Sí, y, ahí, pero, y también ya no está la limitación de que tenía la serie Filmation, de que como era para niños, no podía ver peleas con espadas o puñetazos, ¿verdad? Sino que, o sea, era un estilo de pelea así que vas a agarrar, que He-Man agarraba a Beastman y lo aventaba un charco o algo así, a un pozo. Eso era todo.
No, pero eso, sí, puede, eso es safe para los niños que lo hagan y lo intenten.
Sí, eso sí. Sí. Pero aquí sí, ya se agarran espadazos, hechizos y todo, ya ves a Skeletor haciendo hechizos ofensivos, pues así de... Claro,
hasta Orco se vio...
A Orco se vio chivazo, sí, imagínate.
Se vio chivazo.
Sí.
La Tila la vi algo maitra, como que sí han respetado el tiempo que ha pasado.
Ah, sí, porque esto es supuestamente después de los eventos de la serie original, que no tenía nada de continuidad, o sea que tampoco vamos a decir que sigue la historia, sino que... sigue las bases que tiene la historia, pero como que agarra.
No sale la Chira, vea.
Tendría que existir en este universo, pero...
Sí, pero no. Parece que si la sacan va a ser en otras temporadas. Acordate que acaban de terminar la...
Ella tiene su serie, pues. Ella,
pero que era otra onda totalmente.
Era otro mercado, era otro enfoque, o sea, realmente no. Es más, otra continuidad, porque ahí creo que ni mencionan a He-Man.
Yep. All right. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar nosotros este fabuloso episodio agradeciendo a los amigos que están conectados en YouTube. Ahí está Luis Ballesteros, que dice que cuál de nosotros está grabando el podcast sobre un triciclo oxidado. Yo le puse que era Julio y su coro de grillos. Y también Ricardo Rodea nos dijo buenas noches, Kikos. Y David Austria nos manda un saludo. Así que saludos a todos. Y les recordamos que, por favor, ahí abajito de donde está Brito Man, está el thumbs up y está el subscribe y está la campanita. Así que, dale ahí.
Háblenme la campanita.
Ahí Julio nos dijo que un par de semanas ya va a haber entrenado los grillos así para que canten la canción de la carnita y todo.
La canción de la masita van a cantar.
Cuando llega la parte del los grillos van a hacer. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar hoy sí este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de que Tico Man cuente del 1 al 10. A ver, Tico Man, ¿qué va a ser el 10 en 10 esta semana?
Hoy va a ser un 10 en 10 en honor al tema del episodio, 10 en 10 de personajes de cómics medio animales.
Azules. Azules.
Animalados.
Son así como híbridos animales. Entonces, el número 1, Beast, de los X-Men, mejor conocido como Hank McCoy.
Mira, qué feo se veían en la película, la última versión de la película. ¿Cuál es la mejor versión que han sacado de él?
¿Soy yo o apagaste la pantalla? Ah, no.
El Tico Man apagó la cámara. Ahí está. Sí.
En vez de apagarme yo, apagué la pantalla de la imagen. Mira, la versión de película creo que era más parecida a la versión más reciente, que hay otra que es medio gato. Porque sí, inicialmente...
La última película, la de lo que X-Men Jóvenes, se veía bastante gato.
Sí, porque al inicio él era un humano así, todo con manos y pies así muy grandes, pero después lo mutaron y se hizo un poco más gorilesco, pero con el pelo Wolverine, por algún motivo. Ya después, en la era de Grant Morrison, lo cambiaron a más felino. Y ahora está como medio gorila, medio así, tiene una mezcla de mergo animales realmente. De ahí, el número 2, Chopper de One Piece.
Nunca lo he visto.
Hay poquitos episodios, mirala. Ya terminas en una tarde. Toda la serie.
Mira ahí cómo se quita ese sombrero, o se lo pusieron.
No se lo quita.
Nunca más se lo pudieron quitar.
No se lo quita. Es más, creo que nunca se le ha visto el cráneo. Es un venado, por cierto. Tal vez el más parecido al tema del episodio que tenemos ahora. Pero este es un venado que se comió la fruta humana. Porque acuérdate que este es un mundo donde te comes una fruta y adquieres poderes en base a lo que hace la fruta. Entonces, esta es la fruta humana.
Entonces, difícilmente me voy a acordar si nunca lo he visto. Pero
es un animal que ha adquirido los poderes de un humano. Ya sé que es inteligente y todo. Y así anda la forma híbrida. Aunque sí, con algunos medicamentos, con drogas, básicamente él se puede hacer de otras formas.
Nunca lo vamos a saber.
Nunca sabremos. Número 3. La chica ardilla. No la chica que le ardía, la chica ardilla.
Ah, es la chica mico.
Sí. Pero,
¿Cuál de las dos es? ¿La de la derecha o de la izquierda?
La de la izquierda. si lo estás viendo de frente. Pero
¿de izquierda o de izquierda?
Bueno, la verdad es que esta es una mutante. Tiene rasgos de ardilla. Ves los dientes de enfrente, los tiene bastante prominentes, como una ardilla. Tiene la cola de ardilla.
Yo pensaba que la cola era mentira, o sea, es cola de ella.
Es cola de ella, sí. Y ella puede comunicarse telepáticamente con ardillas.
Igual que cualquier ardilla. Pero las orejitas de ardilla no son orejitas, mira, eso es un volado.
Es una diadema, sí. Es una diadema que anda ahí. Pero es amiga de X-23, venga, ahí se toman los selfies. Pero también tiene la distinción de que ella, puta, ha derrotado a Thanos, ha derrotado al Doctor Doom. O sea, pura. Tirándole ardillas así a la armadura.
Tirándole ardillas.
Todo despedazado.
Oh, my God.
El número 4. Bueno, aquí fue un combo, man. Los Thundercats.
Sí. Nunca hemos hablado de ellos.
Escojan a cualquiera de ellos. Porque
a la chita. Yo me quedo con la chita y les dejo a los demás a
ustedes. Pues yo con Pomara. Aunque le hicieron mal a esto.
Le hicieron pomada
la Pomara.
Oye, y esa serie, vea que no.
Bien chiva.
Y era chiva.
Sí, algunos episodios sentí que como que se fueron así muy a lo.
No, pues sí, pero en general, Yonko, era pero, chiva, buena animación.
Tenía buenas ideas, sí, buena animación.
Buenas historias.
Más épica.
Tal vez le dan el tratamiento He-Man, si les pega este.
Puta, no, si es que esta ya fue, o sea, si es que cabal a mí me dijo alguien, voy a ver cuando hacen Thundercats, ya la cagaste, ya la hicieron y no pegó, le vi.
Que llamen a Kevin Smith a revivir esto.
Sí.
Y que bueno. Solo le dé play.
Pobre Kevin Smith.
Que no cambie los episodios, solo cambie los diálogos. Así que fue como los Pizza Cats, los gatos samurai Pizza Cats. No podía eso de que la, ¿no? De que es un show japonés que lo llevaron a los Estados y a Latinoamérica también. La cosa es que por algún motivo, nadie está seguro, o nadie se acuerda, o nadie quiere decir, no pasaron los libretos. Entonces, lo que hicieron al final fue, va, escritores, vean el episodio, vean más o menos qué está pasando y escriban los guiones en base a eso.
O sea, sobre el episodio.
Ah, entonces veían, aquí este parece ser malo. Ah, bueno, pues pongámosle que este es el malo y que está el plan, parece que quiere activar un aparato. Ah, bueno, inventemos qué va a ser el aparato. O sea,
a ellos les dijeron, mire, hágale subtítulo, dóblelo, pues que no hablamos japonés, vale, no importa, ver, invéntese.
Adivine.
Entonces, mira, es como aquel Whose Line Is It Anyways, que ponían una película sin el diálogo y ellos tenían que invertirse el diálogo en el momentito.
Algo así era. Y la cosa es que así le metieron todo el verbo de chiste y todo. O sea que la serie es bien ridícula. Si lo pueden ver. Bueno, entonces el número 5. Beastman, que este es otro que es un hombre bestia, pero no sabemos qué bestia es. Uh-huh. No recuerdo muchas bestias así anaranjado chillante.
Yeah.
En la naturaleza, pero
era medio bestial.
Pero sí, era como bestia. ¿Perdón?
No, se parece al igualito que el de la bestia, la Bella y la Bestia, solamente que ese es el primo pelirrojo.
Y las orejas puntiagudas.
Sí, bueno, y este podía comunicarse telepáticamente con monstruos de Eternia y los controlaba para Skeletor. Lástima que este era el el sidekick incompetente de Skeletor.
Oh my gosh. ¿Cómo lo hacían mierda en la serie, verdad? De veras que. Creo que era lo desperdiciaron, porque este sí podía haber dado miedo.
Es que toda esa serie es un desperdicio, la de Filmation. Era mala. O sea, fíjate, a mí me agarró a los 9 años, más o menos. 9, 10 años esa serie. Y ya desde esa edad que perdonas más cosas, igual. ¿Qué serie más mierda es?
Pero bueno. Juguetes bien chivos.
Sí. Número 6. Vincent, que es la bestia de la serie de televisión de La Bella y la Bestia.
Ah.
Era Ron Perlman, con lo tuvieron que maquillar para que se vea menos, menos bestial. Sí. Tuvieron que rasurar así. Que se... Y este era un medio.
Y le robaron la. Le robaron el pelo a Bon Jovi y se lo pusieron.
Sí. We're halfway there. Y. Sí, no, pero sí era chida esta serie, me acuerdo que me
gustaba. Por lo menos las primeras temporadas, me acuerdo que después...
Sí, ya le baja.
Ya, alguien ya no salía, no sé si La Dicha o este ya no salía.
Es que La Dicha después como que tiene un bebé de él, que es un bebé mutante y después... No sé si al final escribe que se la raptan o se muere. Y la cosa era buscar al niño, entonces ya no era, ya no la vi la bestia, pues se le acabaron el contrato. Linda Hamilton. Pero sí, las primeras eran buenas. Bueno, ahí la número 7. Cheetah. La enemiga de la Mujer Maravilla. Que
La Lechita.
La Lechita. Esta, por lo menos, más en la versión de Ed Brubaker, del amigo de Julio. Ahí sí la hicieron.
El americano.
Sí, sí, sí. Porque al inicio, si se acuerdan del clásico episodio de Cheetah que hicimos, esta era una humana con traje así como de Cheetah. Ya después inventaron una chamaca que se llamaba Bárbara Minerva, que ella hacía un ritual y se transformaba en un medio Cheetah, medio hombre, medio mujer, perdón, pero era, o sea, tenía un aspecto bien humano, pues. Solo con la piel así, era furry, con los puntos en la piel y siempre el pelo largo y todo. Pero ya para la serie de Brubaker, ahí sí ya era más facciones gatunas, ya parecía más animal. El número 8, Barf, de Spaceballs, el compañero de ¿cómo se llama? Lone Star. Que era el Han Solo de esa.
Fíjate que no he vuelto película. A ver esa película desde que salió originalmente. Yo creo que ya merita una evaluación.
Sí, ya vamos a episodio. Bueno, este se llama Barf. Bueno, ese era el sobrenombre, porque el nombre completo era Bartholomew.
Bartholomew.
Bartholomew. Él es un Mog. O sea que es un medio hombre, medio perro. Half man, half dog. Y como él mismo dice, es su propio mejor amigo. Sí, no sé qué más decir.
Buena onda, John Candy, en esa película.
Sí.
Salió bien.
Esa muerte me dolió cuando murió John Candy.
Sí, porque era genuinamente un good guy, pero según tengo entendido.
Sí, no, ¿y cuántos años tenía cuando murió? ¿No estaba tan viejo?
No, lo que pasa es que también estaba un poquito mal, pero de
sí,
salud.
Algo
descuidado, digamos.
Sí. El número 9, el lagarto, Kurt Connors, The Lizard, que ahí está, uno de los villanos más viejos del Hombre Araña, que por un tratamiento que él hizo para tratar de regenerarse el brazo que tenía amputado, lo amputado, no amputado.
Está bien enojado y se le cayó el brazo.
Esos eran los inversionistas.
Se convierte en un lagarto humanoide que ni en forma de lagarto se quita el traje, la bata de científico. Y los pantalones morados.
Ese doctorado le salió caro.
Ese diseño siempre me encantó. El enemigo este con la gabachita de laboratorio blanca.
Uh-huh. Si quieres que hasta el gafete lleva.
¿Te acordás aquellos figuras de acción que venían con ropita en los 80, Megos eran, no me acuerdo el nombre. Sí, la del lagarto, buenísima, venía así, gabachita blanca de ropa.
Mira, ahí creo que iba, que trabajaba en el mismo laboratorio de Bruce Banner.
Sí, ahí te regalaban los pantalones.
Sí,
los pantalones púrpura. Este, bueno, y el número 10, para que lloren, que están las quimeras de Full Metal Alchemist. Oh, ahí está
la. Ya la vi finalmente. Y sí, es. Fue triste el episodio.
Sí, que la niña con el perrito. Y la madre llorando por el perrito más que por la niña.
Ah, oh, no.
No, y que le dicen, Nichan. No, pero esta no era la única. No era la única. También de repente sale otro, más quimeras que. Bueno, ahí depende del manga, si están leyendo el manga o la serie que salió en 2003 o la serie que salió en 2009. Tienen diferentes roles y salen diferentes quimeras, ¿verdad? Pero sí, hay una rama de la ciencia alquímica de este universo, era poder hacer híbridos animales humanos. Entonces, de repente en el anime de 2003 salió un gecko, medio culebra, media. Damn. Cocodrilo, medio perro, y en el 2009 salió uno medio león, medio gorila, medio jabalí. Y ahí tienen su rol dentro de la historia.
All right.
Así que ahí está.
Gracias, Ticoman, por el 10 en 10. Y ese fue un sad ending, no fue happy ending.
Pero la maceta les hace happy ending.
Se nos va a volver a traumar.
Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un ¿qué pasó con? Gracias a nuestro amigo Julius.
Que ojalá que vuelva porque
se desconectó.
No activado la cámara. Ah, es que
no la voy a activar.
Ah, pues voy a desactivar la mía yo
también. Para evitar la fatiga.
Ahí está. Avísenme si la ven.
No. No se ve todo. Ahí, sí. Ahí está. Ahí sí.
Los merodeadores.
Ahí está.
Oh. Le vamos a hacer señas cuando la estemos viendo.
Vaya, adivinen de quién vamos a hablar, de todos los personajes que están ahí, de esos cientos de personajes que vamos a... no adivinan, vaya. Pues vamos a hablar de Katy Fried, que por cierto, hoy, como ya se creció, hoy quiere que le digan Kate. Ya no es Kitty.
Oh.
Vamos a hablar de lo que.
Oye, Gatúbela, porque sí, Batman también.
Y si te das cuenta, la nariz tiene una curita. Y en los primeros como 7 números de esta serie pasa con la curita en la nariz y por un buen motivo. A ver, este es el estatus actual de ella desde que Hickman comenzó a escribir X-Men. Desde Dawn of X y la historia de que todos los mutantes son bienvenidos en Krakoa, la nueva nación mutante. Y ahí ya le dieron el liderazgo de los Marauders, que sería el y tiene su propio cómic.
Los merodeadores.
Los merodeadores. Y todos esos que están llamando a todos los mutantes, vénganse a Krakoa, establecen estos portales que solo los mutantes lo pueden utilizar, un humano no puede atravesarlos. Los portales están en las principales ciudades del mundo y cuando la Kitty lo intenta atravesar, se rompe la nariz. Por algún motivo, la isla tiene algo contra ella. Acuérdense que la isla es un ser consciente, es un mutante también, y deja entrar a todos los mutantes menos a ella. Así que a ella le tocó agarrar un velero y navegar hasta la isla. Fue la única
velero forma. Bergantín.
Sí.
Y así sí logró entrar o también
le sí, así, la de lo... así sí logró sí pudo, pero las medicinas que hay dentro de la isla no le funcionan a ella. Hay unos, si sembras unas semillas especiales, crece una casa tipo los pitufos, un mega hongo. A ella no le creció nada. Entonces, cuando vio que no lo querían en la isla, la
me White, llevo el pelote, me voy.
Le propuso un negocio. La White Queen está como copresidenta de la Corporación Fuego del Infierno, el Hellfire's Club. Así que necesita alguien a cargo de dos actividades. La isla y los mutantes están vendiendo medicinas milagrosas al resto del mundo, pero hay algunos que no las quieren comprar. oficialmente. Entonces necesita a alguien que las contrabandee. Se lo propone a Kate, que sea la encargada del equipo de que lo va a contrabandear. Va a utilizar, va a ser vía oceánica, barcos. Entonces, básicamente los merodeadores se convierten en un grupo de piratas. Y además tienen el trabajo más escondido aún de liberar a mutantes que estén esclavizados en otros países donde aún no los dejan libres para que los lleven a la isla.
Sí, claro, porque ellos hicieron el llamado y mutantes, vengan, pero hay muchos países que han dicho, no, ¿cuál vamos a dejar que se vayan estos mutantes? Y los tienen capturados.
Así es, entonces, este es el equipo de los merodeadores. Está la Ororo, Storm, está Iceman, está el Lockheed, el dragoncito de ella, y el, eso es Pyro, ¿verdad? El
que, sí, es Pyro. Pyro.
El del, que tira fuego, muy bien.
Que lo revivieron con el proceso Revive Mutantes que tiene Javier ahí. Lo chistoso es que leíste que mencionan de que él fue de los primeros que revivieron, creo que el primero que revivieron, usando ese proceso, y él estaba feliz hasta que venía de que lo revivieron de primero porque querían hacer la prueba. Entonces,
no sabían si iba a funcionar.
Ah, si salía algo mal, pues bueno, Spyro, vale verga.
Bueno, resulta que la Corporación del Fuego del Infierno, dije que la Emma Frost es la copresidenta, el copresidente es el, ¿cómo se llama? Sebastian Shaw.
Shaw.
Él sigue siendo un maldito y bajo su administración la corporación está perdiendo dinero. Así que él establece que van a cambiar un poco la organización y van a crear el puesto del Red King, el Rey Rojo. Y ahí ves en esa mesa que ya es de tres lados, está la silla vacía ahí. Y la Emma le dice, ¿sabes?
Película.
Te jodiste, hoy yo voy a seleccionar al Red King, porque tus capacidades administrativas están pésimas. Entonces, selecciona a Kate como la Red Queen. Y eso le encachimba al Sebastian.
Él quería a su hijo, al Shinobi.
Hasta ahí sí no sé, pero te creo, Pico Man. El punto que en el número 6 de la serie se infiltra en el yate de los Marauders, ocupa una de las semillas de Krakoa que atrapan, crecen inmediatamente y atrapan a la Kate. Ella no puede utilizar su poder de traspasar cosas con esta planta y atrapa el Shaw al dragoncito en una red, lo tira al mar y después hace explotar la base del yate de ella, con lo cual ella se hunde con todo el yate y efectivamente en la última página muere ahogada, bien feo. Ahora, las muertes, más ahora en las historias de los X-Men, se saben que no son permanentes. Sin embargo, la Kate tiene el problema de la mala relación.
Porque antes sí,
No, antes...
Nadie había revivido.
Nadie, jamás.
Nadie. Pero oye, hoy es un proceso industrial prácticamente revivirlo. Pero en el número 10 te muestran que falla el proceso como 5 veces. No saben por qué. Sospechan que es la mala relación con la isla. Así que en el proceso, en el cómic 11, prácticamente la entierran, le dan un entierro vikingo, la queman el cuerpo de ella. Pero al final, cuando recuperan al cuerpo de Lockheed, que realmente aún estaba vivo, él sí sobrevive, estar bajo el agua tanto tiempo, la Emma se le ocurre algo como poder intentar revivir nuevamente a la Kate proceso de resurrección. Entonces le dicen, miren, ella le estamos haciendo crecer rápidamente, ya está desarrollado su poder mutante. Todos esperaban que los cuerpos rompan la cáscara de estos como huevos donde los hacen crecer, pero ella no la rompía y el cuerpo se ahogaba en el líquido interno. Entonces dice, no, hay que estimularla para que ocupe su poder mutante, y lo que logra hacer es efectivamente...
Llaman a Batman para que la estimule. Ah, no se puede.
Hace el facing y logra atravesar la membrana sin romperla. Entonces, en el estatus actual ya está Kate viva otra vez con todas sus memorias. Y se ha quedado en pendiente qué van a hacer contra Shaw, puesto que fue el asesino. Y ella sigue en su capacidad de la Reina Roja.
Right.
Bueno, no he seguido leyendo Merodeadores, pero leí uno de estos últimos para... No me acuerdo por qué. Estaba viendo si empezaba el evento de la de la fiesta, Hellfire. Y en una de esas estaba Sebastian Shaw en ese, pero con una silla de ruedas y todo hecho mierda, ¿sí? Entonces no sé qué le pasó.
No.
O sea, solo lo cachimbiaron y no lo mataron para que no reviviera un cuerpo vergón o algo así, no sé.
No me extrañaría, fíjate. Nice. Que por, ya que lo mencionas, mira, eso de la fiesta mutante, me parecía bien ridícula la idea, pero he oído comentarios que está bueno el concepto. Ay, si lo lees algunos, ahí lo a ver si nos lo recomendas.
Ah, ok.
Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a continuar entonces rápidamente este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento para... Así es el momento de la carnita, y en esta ocasión la carnita es Sweet Tooth, la serie de Netflix. Antes de empezar, un saludo a Diego Murcia, a Omar Castelogo, a Rubén Ladrón Guevara, que todos están ahí comentando en el chat de YouTube, así que platiquen ahí.
YouTube.
Yeah. Dice que esos griegos lo distraen, la narración de Julio, dice, es como que si nos estuvieran en un sueño de Inception, dice ahí.
Es que si ustedes hablan con Julio en la vida real, así suenan.
Así suena. Que el niño se grabó un silbato, así que respira.
Me tragó un grillo.
No, me tragué un grillo y han crecido.
Se tragó una pareja de grillos.
Tengo una población. En vez de los grillos,
tengo una colonia de grillos. Están aquí en la garganta de Julio.
Es el arca de Noé para grillos. Este güey.
All right, señoras y señores. Bueno.
Bueno, vieron la serie. Yo solo vi el primer capítulo.
Yo la vi toda, me gustó.
Fíjate que yo la vi así. Yo no tenía empezado a verla, pero la terminé viendo y sentí que se puso así más emocionante y como que levantó en el episodio 8.
Es que va lenta. Era un slow burn la película, la serie.
Fíjate que yo vi el primer episodio, no te voy a decir que no me gustó, yo sí, está bonita, ¿verdad? Interesante, bastante predecible, pero ¿cuál la voy a seguir viendo? Mira, dije que la iba a seguir viendo, ¿verdad?
Y hasta no, pedimos pues, un día.
No, aquello de puta, vamos al siguiente. Entonces, y no creo que la siga viendo.
Creo que el comentario principal...
Sopiler, ¿verdad?
Sí. Ah, sí. Señores, señores, este es el momento de que ustedes... Danger, Will Robinson, danger. Si la quieren ver y no la han visto, entonces no escuchen de aquí porque la vamos a spoilear.
Vayan a verla ya.
Sí, vayan a verla.
Bueno,
les vamos a decir cuando ya puedan volver a ver.
Para el episodio de Jeff Lemire, leí el primero de Sweet Tooth. Y aquí le cambian un vergo, porque... por lo menos el primer episodio ves de que el papá, de ver, es un papá que quiere al niño, al niño venado, lo cuida, lo cría, le enseña todo, le hace su peluche de perro, le transcribe libros a memoria y se los ilustra él.
Pero eso es igual que la serie.
No, o sea, en la serie sale el bicho como que se crió solo casi, o sea, el papá estaba con él, pero... El primer cómic sale el papá ya muriéndose él de enfermedad, ¿verdad? Por algún tipo de...
En el cómic.
Está muriéndose de una enfermedad y es como religioso fundamentalista y putea al bicho. Sí, eso es una aberración, que no sé qué. Así lo
puta.
O sea, lo odia, pues realmente no le cae bien. Y se muere así. Pues, y acá no, se muere por un sacrificio heroico por defender a su hijo, que no sé qué. Y, o sea, que le han cambiado
sí, ese es un cambio bastante fuerte.
Al tono, más que nada. No sé, ya como no sé después qué pasa, no sé qué tanto le cambian a la gente que conoce, personajes y todo eso, pero el tono sí sentí que totalmente distinto. Uh-huh. Dale, Julio, que tú tienes cara que lo leíste.
No, fíjate que yo no leí la historia original. A mí me mató el arte, pero aquí vamos a hablar del cómic. Del cómic, de la serie. fíjate que yo sentí que la serie en este momento sonaba repetitiva, porque acabamos de ver la serie The Rain, que era serie europea, no sé si alemana, que era un virus que estaba en el agua lluvia, entonces la Mara tenía que estar sol, evitar mojarse a toda costa, y sobreviven dos hermanos que están en un búnker, que son los hijos de uno de los científicos que participaron en el proyecto de salvar a la humanidad o crearon el virus, y que andan caminando en los bosques de Europa del Norte. Está la de... ¿Cuál fue la otra? Bueno, suena un montón a la de Walking Dead.
Sí. Aunque esta sí, pandemia. Y ya hablan de pandemia.
Full pandemia. Esta de un sol. Pero mira, tiene la serie bien dulce en el sentido... bien sweet. Cómo presentan al Gus, al niño, que te encariñas con él, te identificas con él súper rápido. Y a pesar que maneja una temática que sentí yo es bien oscura, bien dark, el final de la humanidad, porque te están diciendo que ya no se pueden reproducir los humanos, porque todos los bebés están naciendo híbridos, y a los híbridos los andan tratando de cazar y matar a todos, y uno de los grupos lo ocupan para producir medicinas, pero todas las escenas con él, con el niño, con el Gus, son bien optimistas, bien alegres, hasta el tipo de cinematografía que tienen, los colores, no te voy a decir que son todos rojos y azules y brillantes, pero todas las escenas donde sale él, bucólicas, en los bosques, en el campo, son bien bonitas. Y en paralelo te están contando la historia de los de otras personas, del doctor Singh.
Que bueno, ese me desesperó un poco.
Que al final se van a ver qué pasó.
A mí el doctor Singh sí me desespera un poco porque es tan pusilánime, tan...
Sí.
Cae mal. El Big Man, el personaje de Big Man me gusta porque siento que es una persona que tiene como una... Tiene sus problemas, es como el más real, quizás, de los personajes, más realista.
Es bien pragmático el tipo.
Ajá, es bien. Y ahí, pero ahí está ayudándole al Gus.
O sea,
casi que por circunstancias le ayuda, pero bueno, al final le ayuda y se encariña del bichito.
El episodio, cuando te presentan la historia de cómo el papá o Baba, ¿cómo es que le dice?
Baba.
Ajá, Papa, como cuando Papa conoce a la Birdie. Puta, qué feo que te lo enseñen ahí porque te encariñas un montón con el personaje, ¿verdad? Porque cuando sale el primero que era Papa, decís, sí, a huevo, él quiere cuidar a su hijo y toda la cosa, y le ha hecho todos los libros y todo esto, pero no lo conoces tanto, o sea, porque lo ves bien, bien breve y se muere rapidito, entonces es como que, ¿verdad? Pero ya cuando lo conoces, que en ese episodio donde es más la vida de él, como era antes de verga, decís, pues ya era buena onda. Pobre
pues chavo. Tan buena onda que termina cuidando al niño que no era de él.
Sí, sí.
Lo había conocido. No, es que ahí cabal, al principio asumí de que él y la mamá tuvieron al niño y ahí está, ¿verdad? Pero después...
un venadito por ahí.
Vi un venado y la mamá dijo, no, es tuyo, mi amor. Sí. Y el venado así. Uh-huh. Entonces.
¿De quién será el niño y el venado?
¿A dónde está el venado? ¿Venado? ¿Venado?
¿Qué tan bolos estábamos?
Rogelio. Se llamaba el venado, Rogelio. No, entonces. Vale, la onda es que después descubren de que el niño fue creado en el laboratorio.
Y Gus quiere decir y la, genetic algo specimen.
Specimen, ajá. La onda es que la mamá, la Birdie, no era la mamá, sino que era la científica que lo hizo al niño. Uh-huh. Que lo así de generar un proceso ahí genérico. No
sé. Algo parecido a Hannah.
Y el papá era un conserje en el laboratorio. Que que había visto a la científica y decía, uy, qué bonita esta chava, y después se acerca a ella y sale que medio conectan, gracias a la música más que nada, uh-huh. Y así, y la noche que se conoce, o sea, que logran interactuar y que dicen, hey, se llevan bien con él, pasa el desvergue de que puta el virus que ha salido, que qué puta, y que aquí, que allá, y empieza el deschongue de la pandemia. Entonces ahí van al laboratorio a recuperar al niño, porque dicen, no, esto, el gobierno se lo va a llevar a todos, a todo lo que está en este laboratorio, que supuestamente ahí se originó ese virus. Y este niño lo van a meter así, todas las inyecciones habidas y por haber, y va a vivir entubado toda su vida. Entonces,
la cosa es que ella, lo que hace es que le dice, mira, tengo que destruir todas las cosas que hay aquí, así que llévate al niño, llévatelo a un lado y yo los encuentro. ¿Verdad?
Famous last words. Yo los encuentro.
Sí, yo los voy a encontrar.
No me digas dónde te vas a poner, pero yo los encuentro. Y vieras cómo probó.
Y se fue literalmente en dirección contraria porque terminó en el Polo Sur.
Que andaba otra vez haciendo en Antártica, ¿sabes?
Fíjate. Sí, Antártica. No estoy seguro.
Un lugar bien nevado.
Es interesante las diferencias contra el cómic, porque en el lo primero, lo que nos impresionó cuando hablamos de Lemire en ese episodio fue el tipo de arte. El dibujo de Gus ahí, estéticamente no es lo que estamos acostumbrados. Era un dibujo
feo.
Era feo. Pero era porque el cómic era de tipo, era una historia de horror. Ese es el tipo de historia original. La serie de Netflix camina más parecido a un cuento de hadas en ciertos pedazos. Cosas
es más como, aventura, más...
Es más light. Ajá. Es ligero la historia, pero porque digamos en el cómic original, el afroamericano, se me olvida el nombre, el...
Big Man. Jeopard.
Big Man. Jeopard lo rescata al Gus porque él necesita llevar un híbrido.
O sea, lo rescata para venderlo, según entiendo.
O sea, para intercambiarlo, porque la esposa de él muere cuando da luz. Esa es la historia, el backstory original de él. Muere para dar luz, no le dan al bebé porque no es híbrido, a su hijo lo van a ocupar para hacer experimentos. Y él lo que está tratando es que le devuelvan el cuerpo de la esposa para enterrarlo. Y le han dicho que a cambio de eso, si lo quiere el cuerpo, tiene que traer más híbridos. Entonces sus motivaciones son bien conflictivas y hay un punto en la historia que efectivamente traiciona a Gus, aunque después cambia de parecer. El grupo de niños que están, que tienen nombres de animales y que lo ayudan a ellos, que lo salvan en algún momento... En el libro es más bien un culto dirigido por unos adultos.
No sale Bear.
Y los adultos, pero los híbridos ahí en eso entiendo que no tienen ni tanto tiempo vocabulario y son como bien, bien salvajes, bien ferales. Porque ahí...
Sí, porque los adultos, a ver, es un grupo de adultos, tiene un grupo de híbridos que a su cargo.
Como ataca.
Y su intención es que ellos pretenden que sus propios hijos maten a otros híbridos. Bajo la creencia que al matar a otro híbrido absorben sus poderes. O sea, era creencia no fundada en nada. Pero si se dan cuenta cómo van cambiando la temática. Aquí en la serie es un grupo de jóvenes y niños que viven como una especie de parque temático. No me pregunten dónde sacan tanta electricidad y durante tanto tiempo han seguido funcionando esos equipos. Sin ningún
mantenimiento. Los comentarios que tenía, pero dale. Vale.
Y finalmente, la otra historia interesante es la de la científica que tiene una preserva donde ayuda a los híbridos, la Amy,
que tomó un zoológico.
En el cómic ni siquiera aparece ese personaje. Entonces, da la impresión que como los personajes extras, las historias extras son las que son más no tan buenas y hasta te pueden aburrir, como la de Dr. Singh, que solo sale hasta el final en el cómic, no como aquí desde el principio. El que creo que sí han traducido bastante bien es al villano de la historia, que es el General Abbott, que es el que se hace llamar el líder de los últimos hombres, de por sí un título bien pesimista de su ejército, porque están conscientes de que si no encuentran una cura al virus y se les permite reproducirse, ya no van a haber humanos en la Tierra. Se van a quedar solo los híbridos dominándole.
Y es maldito el chavo. Ese sí cae mal. Y da miedo. De veras que da miedo. Es un villano bien hecho, bien escrito.
Bien. Uh-huh. Y la estética que le han dado con esa barba tan larga y los anteojitos rojos redondos, buena se ve.
Mira, la historia en sí de que el Gus va a buscar a su mamá y le pega, pues, o sea, un buen trabajo investigativo y bueno, y vergo de suerte. Eso está bien y todo eso. Pero sí, los personajes bastante bien realizados todos. Pero lo que sí va de tipo, eso de que supuestamente este es post colapso de la civilización, que hasta el internet se ha caído, no hay nada, pues nada. Pero vas a las comunidades y bien chiva las casas, toda la mar así bien alimentada, todos.
Hay buena ropa.
Buena ropa, o sea, hay suministro de agua y comida, obviamente, aunque ya no hay, aunque la mara va a caballo, ya no tanto en vehículo. Va a un lugar donde es una tienda de regalos en Yellowstone, que presuntamente ya han pasado décadas los, o por lo menos unos...
Pero una década.
Unos 10 años, por lo menos, los habitantes, y ni polvo había en el lugar, pues, o sea, estaba todo súper bien cuidado.
Es que ahí vivían.
Que en un momento se encuentra en un avión abandonado que todavía le sirve el radio, o sea, la batería...
Duró 10 años la batería, buena. Rayovac.
Sí. O como vos decías, el parque de diversiones ese, donde estaban los ejércitos de niños rescata híbridos, que también, ¿verdad? Eso que ellos tenían de electricidad tranquilo y no había nadie ahí de más de 15 años que vos dijeras, tal vez estudié electricista. Uh-huh.
Eso es instinto, tío.
Eso, y entonces me pareció un apocalipsis bastante, bastante cómodo. O sea,
light.
A pesar de estar la muerte, pero tranquilo. O sea,
apocalipsis light. Sí.
Es como ser vampiro en Twilight. Dale.
No es un maltrato, pues. O sea, te podrías aguantar, ¿verdad? Sí.
Había electricidad, de veras que había electricidad en un montón de lugares.
Todos lados. O ponerle, hay un momento, sí, me acabo de acordar, un momento que la chava que está en el zoológico, la
Wendy, la preserva,
Amy, ella le dice a la hija adoptada que tiene ahí.
Se llama Wendy.
La Wendy, sí, la niña cerdita. Uh-huh. Bueno, vámonos al súper, tenemos que traer suministro, ¿verdad? Y van a un supermercado abandonado. Pero vos decís, bueno, lleva 10 años abandonado este súper, todavía tiene comida, todavía está buena la comida, o sea, no ha llegado una camionada de gente. Así una,
¿y
así
por qué no todo? Se lo ha llevado toda la comida del súper, en vez de ir una vez al día a traer una latita, ¿no?
Va con la canastita, así como que va a hacer las compras de la semana, y o sea, ¿por qué no lleva una azucarreta y se lleva todas las mierdas del súper? ¿Cómo es que nadie ha hecho eso antes? Pues entonces eso que ya empezaba a ¿cómo es? La suspensión de incredulidad ya estaba como que rajándose.
Sí.
Y lo otro, que algunos de los efectos de títeres de algunos de los niños híbridos estaban algo...
El niño topo es el único que siento yo que sí.
Niño topo era un moped hecho derecho.
Mira, yo creo que con el topo quisieron hacer un Baby Yoda, un efecto Baby Yoda, y no les pegó. Se veía bien falso.
Sí,
bien mecánico. Mira, dicho eso, de todas esas críticas, reconozco que el personaje, tanto el Gus, el papá, el Pava, aunque sale poco, la amiga que se encuentra en la Bird, la oso, el Big Man, caen súper bien. Y no solo eso, sino que a pesar que los agregaron para la serie, tienen un arco cada uno de desarrollo de la personalidad que se nota que van avanzando. ¿Qué pasó, Brito, man?
Un arco.
Ah, sí. Me
faltó.
Ah, eso.
Ay, sacar la flecha del.
Del carcajo.
Del carcajo. Del cascajo. Pues sí,
y el punto que se queda, donde terminan en el episodio 8, es mega cliffhanger.
O sea, le están apuntando a.
Que los atrapan a todos.
A Nutra Suite. Tú.
Tiene que haber otra. Una season 2. Espero que la saquen.
Ya estoy esperando de que un mes que anuncien que no, que mira, vamos a sacar un spin-off de Sweet Tooth y hemos liberado el contrato a todos los actores.
Creemos que... No. ¿Lo que has visto? No, ¿qué pensás?
Esta siento que la crítica la ha recibido mejor. Pero cabal, es Mara que tal vez no ha visto el cómic, o que tal vez porque ha visto el cómic y dice, no, este tiene más esperanza, tiene menos cortavenas, pero la mara que no sabe nada del cómic ve la historia y dice, ah, qué bonito, y ya le vale verga así un poco los cambios.
¿Sabes qué? Siento que fue una historia tan chiva y tan agradable que la pueden ver tus hijos, la puede ver toda la familia y está bien, no es una serie tan pesada o tan dark como está de moda, siento que es una buena family.
Sí.
Una serie para ver con familia.
Bien familiar, así.
Y los personajes no, están chivos, como te digo. O sea, yo creo que todos los personajes me gustaron, a excepción del Dr. Singh y su esposa. La esposa me cayó mejor que el doctor, bye.
Mil Goss me cayó mal porque todo el ver que se mete es porque. Mira, quédate quieto aquí.
Pues sí, es venado el bicho. Mira, como me encanta que los nombres de los episodios también.
Es medio venado, medio burro, bicho.
Mira, sí, las dos cosas. Hay uno que se llama Weird Deer Shit. Entonces, básicamente le dice, mira, no, don't do any weird deer shit ahora. Porque
no es cosa rara de venado. Y,
sí, porque
la cosa es el niño, como ha vivido toda su vida aislado, no sabe que sus cosas son raras y que no debería ser.
Tiene un olfato fabuloso, una escucha cosas súper lejos y entonces sí. y esos superpoderes los ocupan súper bien en la historia también.
Sí, poco, pero sí los ocupan. Pero puta, el final cuando están hablando con el big guy.
Uh-huh.
Y que le dice, sí, que no, mira, podemos buscar un lugar donde vivir y ahí pasar tranquilo, yo te puedo acompañar. Ah, sí, qué bonito. Pero yo ya le hablé por radio a los del santuario para que me vengan a traer. Ay, voy a caer todo el ejército del malo. Así, papá.
Pero esos cabrones llegan rapidísimo, ¿verdad?
Mierda.
No, es que el hijo de puta se tardó en decirle.
Sí, se tardó en decirle.
Había hablado desde hace ahí.
Sí, o sea, cuando le encuentra el bicho, y el niño ya había hasta reparado el radio. Oh, my God. Y
ese balazo me dolió a mí. Yo pensé que se quebraron al big guy.
Yo ahí también.
Ahí sí la soqué. Fue la única vez, creo yo, en toda la serie.
No, pues no, fue de esos balazos que solo te atraviesan sin hacer nada, porque ya los dos días está bueno el tipo.
Es que no le dieron en el ojo.
De esas balas mágicas.
El ojo le rebota.
O tal vez en el ojo le dieron. ¿Cómo es? Sí, en el ojo fue que sí, le pegaron.
En el ojo te rebota. Pero cabal, que cualquier deber que se mete es por el bicho. Que tienen que ir a buscar las medicinas del tren porque el niño le había comido todas las medicinas creyendo que eran dulces. Que por cierto.
No le hicieron nada.
Después de eso ya deja de tomar medicinas y como que le vale verga lo
de la enfermedad, que ni siquiera te dijeron qué enfermedad era, ¿verdad?
No, yo creo que simplemente como jugaba fútbol americano, que era el dolor crónico en la pierna y así.
Sí, ya te nunca te jodido, ¿no?
Estos atletas.
Yeah.
Pero después de eso ya no, toda la segunda mitad de la serie no mencionan nada de que tengo que jugar medicina.
Sí, ya no.
Tenían ya su buen.
La que se robó del tren. ¿O crees que no se robó un montón? Yo vi que se metió en las bolsas de pantalón.
Se le echó así toda la bolsa. ¡Oh, esta me va a durar un mes! Una gran sobredosis que me voy a echar. No, y el niño cuando se les comentó después, soñé bien raro. Sin nada. Ay, Dios. Bueno, O sea, mira, está mirable, pero yo no le daría más de 3 puntos. Si estamos dando
un puntaje, sí le daría. Sí, yo le doy 4 puntos. A mí me gustó bastante.
Para mí está bien. Sí, está aceptable. Está bien. Pero,
o sea, no te duele haber invertido tu tiempo.
Mira, no me arrepiento de haberla visto. O sea, ya, como les digo, desde que la había anunciado, qué bonito, una serie basada en este cómic. Pero no sabía nada, no me llamaba la atención, así que ya había decidido no verla, pues. Entonces, cuando salió el tema, fue como que, bueno, ni modo. Pero sí, que la vi, pues tampoco es como que, me da furia haberla visto. Sí, perdí estas horas. No fue así. Está bien, está disfrutable y todo, pero no es algo que me dejó súper capturado. El cliffhanger sí me interesó. Que sale la mamá, al fin. Y
hoy es cierto, sale la mamá esta vida. A mí lo que me afectó un poquito, y me quedo también en 3 puntos, igual que vos, me hubiera dado, aunque sea medio punto más, pero aún recordaba parte de la historia cuando hablamos de Lemire. Y tenía presente el hecho que al final al niño este y a otros más de los híbridos los atrapaban y terminaban en un laboratorio para experimentar en ellos. Entonces, sabía que ese iba a ser o el final de esta temporada o lo que iba a suceder en una futura temporada después. Entonces, todo lo que el viaje que estaba teniendo para ir a buscar a la mamá, sabía que de una u otra forma iba a ser infructuoso. Y eso me mató a mí la historia. No era tanto lo predecible, sino que yo sabía que por qué camino iba a agarrar. Y en eso sí, cuando me spoilean algo, lo disfruto menos. Pero ya esa es pila mía.
¿Qué pensaste?
Es como la definición de spoiler.
Yo no me recuerdo cómo es que Amy encuentra al Big Man. ¿Eso es magia de escritor o sí se explicó?
No, acuérdate que ella está monitoreando el radio.
Ah.
Al final se ve que tiene un radio. Entonces estaba oyendo las transmisiones de los Last Men. Entonces me imagino que oyó al Gus cuando lo llamó. Simplemente llegó más tarde que él.
Uh-huh. Ahora, ¿se supone que deben de estar en el mismo pueblo o sumamente de donde estaba ahí en el zoológico a donde se estrelló la avioneta, de estar bien cerca? Sí. Porque da la impresión que llegó bien rápido. No sé, había muerto desangrado el Big Man.
Sí, sí. Y ella sí tenía... Bueno...
En se carro llegó,
cuando lo sube al pickup.
¿Y cuántas más?
Y encontró un pickup con gasolina todavía. Uh-huh. En el apocalipsis, que estaba después de 10 años, está bien.
¿Sí? Las llantas se lo hubieran hecho.
Las podridas.
Pegada en el tarmac, así.
Un pedazo de calle, así se va. Ey. Está la calle, está podrida, ¿no?
Sí, hay que
una oportunidad de sponsorship, porque solo que dijeran, es que tiene aceite, marca fulanito.
Este carro marca Ford, así, con llantas pedernolidi. Como las de las rápidas.
Las de Charlie Ortibols.
Bueno, que así como Charlie Ortibols se quedó el pickup aquel que...
¿Viste el meme?
La foto. Para los que no saben, aquí en Salvador hubo un accidente que le dicen el Rápido y Furioso en las redes sociales de acá, que quedó pegado a un muro y había un poste, entonces quedó el árbol entre el muro y el poste, pero así como que era el Spider Boogie, así.
Spider Boogie.
O sea, como 2 metros de altura del suelo y las 4 llantas contra el muro.
Entonces mandaron así a la par eso y la foto de Pedro Picapiedra como Charlie Ortibols.
Y la boquita. De la... Bien, me mató el
buenísimo. Bueno, right. Saliéndose el tema un poco.
Bueno, así que, señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Carlos Díaz, Monfa, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y vea ahí las diferentes opciones de ser productor ejecutivo. Cualquiera nos sirve un montón, así que dele ahí. También otra cosa que nos sirve es ahí abajito de donde está Britomán, ahí están las opciones para suscribirse al podcast en YouTube. Y también está el like, denle like y dale click ahí a la campanita para que le avise cada vez que hay un episodio nuevo. Eso nos ayuda también un montonazo.
Y también así más o menos en un mes ya vamos a estar vacunados y inmunizados todos, ¿verdad?
Sí, yo el 28 es mi segunda dosis.
El 30. Entonces, dos semanas después ya estaremos en el estudio, ¿va? Yes. Dejaremos de oír los grillos. Espero.
Vamos a agarrar esos micrófonos y los vamos a...
Es más, voy a cambiar estos boletitos para tener nuevos para cuando vengan todos.
Y va a llegar el Julio con la cajita de grillos. ¡Vamos, My Minions!
El estudio. ¡My Minions!
All right. Mara.
Y ahí los grillos en la cámara.
¡Ay, está blanco!
Alright, Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Ah, y
trivia.
Vamos a compartir un trivia de la semana. Así que embadurna a nuestra cabeza con basura.
Se me olvidó cómo acaba el show.
Leyendo, por estar viendo esto de los X-Men y leyendo de Emma, ¿qué era? Frost. Me esto, no sé si en algún momento lo dijimos, pero después de 800 episodios vale la pena repetirlo, que el Hellfire Club de los X-Men fue inspirado en la serie británica de los 60 de espías, los Avengers, no los de Marvel, sino que los Vengadores
con
británicos.
Con Peel y el Steed.
Kicking High.
Y que, por cierto, la gente se llama Emma también, pero se llama Peel, y en el episodio Un Toque de Azufre, A Touch of Brimstone, tiene que entrar undercover, así, disfrazadita, al club Hellfire, es el mismo nombre, el Club Fuego del Infierno. Pero en esta la atrapan, le ponen una droga y la fuerzan a disfrazarse de la reina del pecado, Queen of Sin.
Oh my God.
Y el trajecito para la época, obviamente. Causó sensación, estoy seguro. Vamos a ver si logramos compartirla.
A verlo. Foto.
Vamos a ver si es este. Pero si se dan cuenta, el plagio no podía haber sido más grande de parte de los cómics de los X-Men con el concepto.
A ver. Pone sí, clic derecho y ponerle ver en una página. Ver en una página distinta.
New time, vamos a ver si. Ah, pero es que le estás. No sé si va a salir por. No sale. Bueno.
Solo le faltó. Pero lástima que no lo hicieron blanco.
No era mucho que ver. El que sí, será,
eso era precisamente por lo que queríamos ver, porque no había mucha tela que ver.
Eso es que le causó ataques a un vergo de viejito, pero no vale la pena.
Está bien. All right, Mara, pasen a bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
¡Salud! ¡Salud!